confiar en Dios. Quizás sea una de las frases más fáciles de hablar, pero yo creo que es una de las prácticas más difícil de llevar a cabo, hermanos, la de confiar en Dios. Si ustedes miran aquí a mi derecha, tenemos diferentes cuadros que están aquí colgados, que como lo hemos hablado, son diferentes verdades doctrinales que nosotros como iglesia nuevo testamentaria tenemos para aprender y para poder caminar en cada una de ellas. Si ustedes se acercan a cada una de estas verdades, pues van a encontrar revelaciones y principios que cuando uno los puede vivir, va a poder realmente darse cuenta de que lo que Dios dice no solamente es una palabra que está escrita, sino es una palabra viva, como dice en Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios dice, es viva y es eficaz. También el Señor Jesucristo dijo en Juan 6:65, Él dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Hay una gran diferencia cuando uno solamente mira esto como algo escrito, a cuando uno realmente lo experimenta como algo que realmente tiene vida. Y la confianza en Dios es algo vivo, es algo que produce vida en nosotros, es algo que realmente produce algo que nos ayuda a nosotros a no solamente tener información o frases que la religión nos ha enseñado, sino que nosotros podemos llegar a experimentar lo que la palabra de Dios establece en un momento específico para cada uno de nosotros. Dentro de estas siete verdades que aquí encontramos, he dicho en varias veces que cuando el hermano Roberto, que fue el que Dios le dio esta revelación completa, decía que esta verdad, la número dos, es la más fácil de predicar, decía él, las siete maneras de entrar en el reposo de Dios. ¿Qué significa reposo? Pues significa literalmente confiar en Dios. Cuando uno reposa es porque uno confía en Dios. Y él decía una frase que era muy, a lo mejor, fácil de decir, pero que a muchos en ese momento quizás les costaba trabajo entender. Él decía que cuando tú trabajas, Dios reposa, y que cuando tú reposas, Dios trabaja. Y él le decía siempre a las personas que les predicaba esta verdad, si tú quieres que Dios trabaje, tú reposa. Si tú trabajas, pues Dios va a reposar, porque a lo mejor tú lo estás haciendo en tus fuerzas y no confiando en Dios. Y a veces las personas dicen, pero ¿cómo voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer para que se solucione mi problema? Y él decía, reposa en el Señor. Y a veces esa palabra no se entiende, porque ahora que empecé a hablar de este punto, yo decía que reposar o confiar no era pasividad, no era no hacer nada en nuestra vida, sino era buscar caminar a la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios. Y esta verdad, él decía que era la más fácil de predicar. Cuando él la predicaba, decía, es la más sencilla. Tú te puedes aprender los siete pasos para entrar en el reposo de Dios. El primer paso es fe en la palabra de Dios. Este es el primer paso para tener confianza en Dios, tener fe en su palabra. Creer que todo lo que Él dice es verdad y que lo que Él dice, todo se va a cumplir, a pesar de lo que humanamente nosotros estemos viendo. El segundo principio es cese del esfuerzo propio. O sea, que tú no hagas las cosas bajo tus fuerzas humanas, sino que confíes en el Señor. Y que lo que hagas, lo hagas en las fuerzas del Señor. La tercera manera de entrar en el reposo de Dios es la vida en el Espíritu. Y eso habla de que te fortalezcas por el Espíritu Santo. Que verdaderamente busques la dirección del Espíritu Santo. Mira, te lo voy a decir de esta manera. Tú puedes hacer muchas cosas en tus fuerzas, pero con una sola cosa que hagas en el Espíritu vas a superar todo lo que tú haces en tus fuerzas. No hay comparación cuando la obra del Espíritu empieza a caminar en tu vida, a cambiar tu manera de ver las cosas. Cuando en el Espíritu tú empiezas a vivir las cosas, te vas a dar cuenta de que entras a una dimensión sobrenatural. Y así sucesivamente, tú empiezas a mirar todo lo que aquí dice y te vas a dar cuenta que confiar en Dios es algo muy importante para nuestra vida personal. En el Salmo 11, como te decía ahorita, vamos a mirar dos versículos que David habla en cuanto a su confianza. Dice David en el Salmo 11:1, en Jehová he confiado. Yo no sé si tú puedas decir esta palabra de corazón. En Dios he confiado. Y mira la pregunta que él hace, y que la hace hacia él, y que la hace hacia las situaciones que él tiene a su alrededor. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Y David se decía a sí mismo, y yo creo que a las mismas circunstancias a las que él estaba viviendo, les podía decir, yo he confiado en Dios. El alma que nosotros tenemos cada uno está cubierta o está establecida bajo diferentes situaciones, pero una de ellas es que en el alma tenemos las emociones y la voluntad, el intelecto, allí está en el alma. Y el razonamiento, la memoria, la imaginación, los anhelos que hay en el alma de supervivencia, de control, de poder, de conocimiento que todos tenemos, llegan momentos donde no los podemos controlar, se salen de control porque las cosas que estamos pasando pues llegan como un río fuerte a golpearnos, y entonces uno empieza a sufrir en su alma. Empezamos a pensar muchas cosas, empezamos a sentir muchas cosas adentro de nosotros, y cada uno está viviendo su propia vida en cuanto a su situación personal. Cada uno trae su propia, se puede decir, carga o cruz cargando, y nadie la puede entender más que la persona que la está viviendo. Por más cercano que tú seas a alguien, realmente es muy difícil que uno pueda a decir yo entiendo o sé lo que estás pasando, porque nadie puede realmente sentirlo, porque cada persona es individual y tiene una personalidad. Y David decía, he confiado en Jehová. Y esa frase, como te digo, quizá muchos la podemos decir a veces de labios para afuera, pero en la vida quizá nuestra alma no está en el lugar correcto, sino como dice David, ¿cómo le dices a mi alma que se escape? ¿Cómo le dices a lo que yo estoy sintiendo que se desordene? Porque si tengo confianza en Dios, mi alma va a estar en reposo. Mi alma va a estar confiada. Mi alma va a estar esperando en el Señor. Y entonces dice el versículo 2, porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. La verdad es que en muchas ocasiones nuestra alma se ha escapado, hermanos. Y a veces uno busca un escape en diferentes maneras. A veces uno quiere salir de sus presiones, de sus situaciones, y uno busca muchas alternativas en la vida. Pero cuando realmente uno conoce a Dios, o uno está caminando hacia ese conocimiento, y uno llega el momento donde deposita realmente su confianza en Dios, y uno le dice, Señor, tú dices esto, tú dices que tú vas a cuidar de mí, tú dices que tú vas a poner tu protección a mi alrededor, tú dices que no me vas a dejar ni un día, y que todas las cosas obran para bien en mi persona, y que aunque vengan vientos, lluvias y ríos, si yo me quedo en tu camino, voy a permanecer. Realmente no es algo sencillo, menos en los tiempos en los que vivimos, confiar en Dios. Humanamente hay mucha desconfianza en Dios. Yo decía al inicio de esta clase que por naturaleza, la desgracia que tenemos, y digo desgracia hablando en este tema porque es una bendición, lo voy a decir así, haber nacido en México, pero una de las desgracias que tenemos en cuanto a las personalidades, por ejemplo, hay una organización mundial, la ONU, que ellos tienen diferentes reglas para medir a las naciones. México es un país tercermundista porque cubre diferentes características. Aún nos califican por la alimentación, una vez yo hablé sobre eso. Los La Organización Mundial de Salud dice que los mexicanos y los latinoamericanos somos tercermundistas porque somos tenemos una cultura del maíz. Es lo que yo dije una vez, somos hijos del maíz. Y los que comemos maíz en nuestra alimentación dicen que tenemos una tendencia, según ellos en sus estudios, de vivir en el pasado. Tenemos esa tendencia. Nosotros vivimos un día antes y no vivimos un día después. Los anglosajones, a ellos que su alimentación es trigo, son gente que vive el presente solamente, según la Organización Mundial de la Salud. Y ellos viven en el presente, por eso los americanos tienen todo, pero deben todo y no les importa. Y un mexicano no puede deber, bueno, no todos, pero no sacan nada porque no quieren deber. Y andan con temor. Y tú pregúntale a un gringo cuánto debe y trae como 20 tarjetas y todas las trae hasta el tope, ¿no? Y tú por deberle 5,000 pesos a la Coppel no duermes. Y te llega ahí una de la Coppel que pasa y le apagar y ya andas, van a venir por mí la policía y no te va a pasar nada. Ya ves que te amenaza, te voy a meter al buró de crédito. Dile, méteme, pues qué, no va a pasar que me metes. No, no vas a poder sacar nada. Y la gente vive mal y los asiáticos son del arroz y ellos piensan en el futuro. Y tú mira eso y te vas a dar cuenta que es verdad. Los asiáticos andan más adelantados que nosotros en todo. Los anglosajones viven al día y nosotros vivimos en el pasado. Por eso nos cuesta mucho trabajo confiar, porque traemos mucho pasado que no nos ha dejado mirar hacia Dios y que realmente no nos deja poner esa confianza plena en las manos de Dios. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro y a encontrar misericordia para nuestras vidas. Hablar de confiar en Dios es hablar de un tema que debemos de buscar una explicación más concreta y más práctica. Por eso me di a la tarea y empecé a buscar las diferentes definiciones que en la Biblia hay de confianza, hablando en referencia a Dios, y encontré estas 7 definiciones en la Biblia. Bueno, yo tengo una concordancia y tengo 2 Biblias, una interlineal griega y otra hebrea, donde busco las palabras en el original y me voy a buscar el significado en las concordancias. Y realmente todo lo que está escrito tiene un propósito para nuestras vidas. Ni una palabra que está escrita en la Biblia está escrita al azar solamente, sino que todo tiene un propósito específico para nuestras vidas. Cuando uno busca la palabra confianza, te vas a encontrar que esa palabra tiene diferentes significados. Es como la palabra salvación. Para muchos la palabra salvación es lo mismo, porque muchos cristianos no han buscado la definición de salvación. Y la palabra salvación tiene 3 significados. Soso, soma y sotería se escribe en el griego la palabra salvación. Una es para el espíritu, otra es para el alma y otra es para el cuerpo. Y entonces cuando la gente ve la palabra salvación, muchos la buscan solamente como soso, como salvación eterna, y no como sotería, como algo de la vida práctica. Por ejemplo, cuando aquella mujer que tenía un flujo de sangre dijo: si tocare tan solamente el borde de su manto, seré sana. Ella dijo eso. Y ustedes se acuerdan que ella tocó el borde de su manto. Y cuando Jesús preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos?, Pedro dijo: Señor, pues todos te aprietan. ¿Cómo dices eso? Es que yo sentí que virtud salió de mí. La mujer dijo: yo fui. Y entonces el Señor le dijo: tu fe te ha salvado. Así dice en la versión 60. Y en la no dijo sanado, salvado. Y esa palabra es sotería en el griego, que significa algo en el cuerpo. Esta mujer fue sanada físicamente. No fue salva porque ella en ese momento no tenía ese entendimiento, sino ella fue sanada. Pero muchos, cuando no leen la definición específica, pues uno puede interpretar la Biblia de diferente manera. Y entonces es cuando caemos en el error. Porque una cosa es caer en el error y otra caer en el engaño. El error es cuando uno no conoce, y el engaño es cuando uno conoce pero distorsiona la palabra de Dios. Y son cosas muy diferentes. Por eso es muy importante que nosotros podamos conocer las verdaderas definiciones de esto. Y entonces la palabra confianza, haciendo referencia a Dios, no solamente tienen un significado como lo podemos ver aquí, hermanos. sino que este significado se va a traducir en la vida de cada uno de nosotros cuando nosotros tenemos esa confianza, se va a traducir en una práctica de nuestra alma que se va a empezar a traducir en áreas que la vida nos va a dar, que vamos a tener que nosotros, ahora sí que, no sé si la palabra es correcta, enfrentar, o vamos a tener que nosotros superar. Van a venir a nuestra vida, pues esta palabra que yo puse la semana pasada, lo puse entre comillas, es vida, y habla de todo lo que es nuestra vida en cuanto a nuestro futuro y en cuanto a nuestros anhelos. Cuando tú tienes confianza en Dios, y Dios te dice, entrégame tu vida, yo la voy a cuidar. Yo no sé si tú tengas tal confianza para entregársela a Dios. Cuando Él te dice, confía en mí, yo voy a cuidar de ti. Eso fue lo que el Señor le dijo a los discípulos. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? ¿O qué habéis de vestir? Porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Confiar en Dios es entregarle tu vida. A lo mejor tú lo has hecho, iba a decir una frase, pero si iban a acordar de una canción, mejor no la digo, no los quiero meter al mundo. Los traigo bien en el espíritu y luego meto una canción y se me van a ir. Pero a lo mejor le has entregado tu vida en pedacitos. A lo mejor has tenido temor de decir, aquí está completa. Y a lo mejor poco a poco lo has ido haciendo, nada más le entregas una área. Y de repente le entregas otro anhelo, y de repente le entregas otra situación, y cuando ya le entregas todo es cuando ya te vas a morir. Y Señor, ahora sí te entrego mi vida, ya me voy a morir, Señor, bueno, pues ya, vengas. Para que veas que todavía Dios tiene amor, ya de perdida diciendo, pues ya te vas a morir aquí, que vengas. Yo creo que si nosotros podemos tener esa confianza en Dios, se va a traducir en entregarle nuestra vida completa. Varias veces he dado aquí una frase de un misionero que fue muy famoso porque ya murió, se lo comieron en Ecuador, una tribu caníbal que él fue a predicar, él tuvo una carga por ir a esos lugares, él se llamaba Gene Elliot y era un americano y fue a predicar y al final de cuentas se lo comieron. Y cuando a él le decían que no fuera, que para qué arriesgaba su vida por una locura, se puede decir, porque los misioneros son como locos, dejan todo, familias, dejan amistades, dejan todo, hermanos. Y como decía aquella maestra a los niños, todo es todo. Todo dejaban por el Señor. No es que no les importaba, sino que era más fuerte el llamamiento que había en su corazón que cualquier cosa que los pudiera detener. En varias escuelas misioneras tienen la frase de él como algo emblemático, como algo que el joven que quiere empezar de misionero debe de aprender. Y él decía, no es tonto aquel que da lo que no puede retener para obtener algo que no puede perder. Es una frase que todos los misioneros se aprenden de memoria. Y es lo que Jesús dijo en Mateo 16:25. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Él decía, no es tonto aquel que da lo que no puede retener. Y él hablaba de la vida. Nadie puede retener su vida. Jesús dijo, no recuerdo el versículo, pero así lo dijo, así dice, que por más que te afanes, ¿quién de vosotros, dice así, por más que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Hay trucos para verte más grande, a lo mejor los tacones a las mujeres. Pero a un hombre, pues, imagínate un hombre con tacones. Y luego gordito, ahí lo ves caminando con sus, para que verse más. ¿Qué va a hacer un hombre cuando está chaparro? Que dejarse crecer el pelo y que le crezca así, ¿no? Para que digan, mide 1.20, pero son 20 de pelo nada más. Entonces, ¿quién dice podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nadie. La confianza en Dios debe ser plena. Después, el día de hoy nos toca ver que la confianza en Dios significa seguridad. Y esta seguridad va a cubrir una área muy importante que son los afanes que en esta vida siempre vamos a tener. al venir a este mundo, en este mundo hay tres enemigos que vamos a enfrentar todos los seres humanos. Y los cristianos no estamos exentos de eso. El pecado, el afán y el placer. Son tres cosas que las vamos a enfrentar todos los seres humanos. El pecado es el primero. El afán es el que viene después y en el que nos vamos todos a tener que enfrentar en algún momento de nuestra vida. Quizás muchos no se han dado cuenta, pero ya no se enfrentan al afán, ya se acostumbraron a vivir en el afán. Ya viven en un afán. Ya no son dueños de sí mismos, sino que el afán controla sus vidas. Controla todo lo que hace. Y ahorita vamos a ver el significado del afán. Jesús dijo varias veces, y lo dijo en Mateo 6:34, dice, bástele a cada día su propio
afán
o su propio mal. No os preocupéis, dice, por el día de mañana. Bástele a cada día su propio afán. Y la correcta relación con el mundo tiene que ver con este punto. Entonces vamos a ir viendo cada una de las definiciones de confianza. Hoy nos toca la número 2 y quiero que vayas conmigo al Salmo 118, versículo 8 y 9, porque hoy vamos a mirar la segunda o el segundo versículo que nos habla de seguridad, de confianza. No sé si de algo te sirva, pero yo puse la palabra original como está escrita. A lo mejor a algunos de ustedes les gusta estudiar y quieren buscar más a profundidad, pues aquí les doy más o menos una orientación. La palabra confianza se escribe batak, con J al último, y una de sus varias definiciones, porque no es la única, es seguridad. Es tener un refugio, tener un apoyo. Esta palabra se usaba también para, lo podemos decir así, para las personas, fíjate cómo la palabra tiene ese significado, que tenían algún problema para caminar y usaban un bastón. ¿Qué es un bastón o para qué sirve un bastón, hermanos? ¿A la abuelita le sirve para qué? ¿O el que camina para apoyarse? Algunos la usaban para golpear a los nietos, no con ese. Pero el bastón a la persona que no puede caminar al 100% le da una seguridad. Y esa palabra se usaba para definir la palabra confianza. Batak. Era un apoyo. Era algo que les ayudaba a no caerse y a no tropezarse. Y con el bastón, pues la persona que no caminaba al 100 se sentía seguro. Y el bastón era algo importante para ellos. En la vida hay que tener un bastón en cuanto a nuestra vida cristiana, que es Dios, que es el que nos apoya para no tropezarnos. Porque hay momentos que sentimos que nos vamos a ir, a no sé si de panza o de cara o no sé de qué manera, pero hay momentos en los cuales podemos confiar en Dios y que Él va a ser realmente el refugio y el sostén que nosotros vamos a tener. El versículo 18 y 19 del Salmo, perdón, 8 y 9 del Salmo 118, yo dije aquí al inicio de esta clase que los que han estudiado la Biblia más a fondo y han contado los versículos que tiene la Biblia, dicen que este versículo es la pura mitad de la Biblia. Es la parte central de la Biblia. Y dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Tú estarías de acuerdo con este versículo o no? ¿Tú crees que algún hombre supere a Dios en cuanto a tu confianza? Porque hay personas que dicen, yo a esta persona le tengo mucha confianza. Mucha, pero mucha confianza. Yo no sé qué tanta confianza le tengas a un hombre, a alguna persona, pero aquí el Salmo dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y luego dice el versículo 9, mejor es confiar en Jehová que confiar ¿en quién? En príncipes. Y me gusta también este versículo porque usa la palabra príncipes. ¿Y qué son los príncipes o qué representa un príncipe, hermanos? Representa alguien que tiene una autoridad y que en algún momento dado nos pudiera ayudar en alguna situación de nuestra vida. Una vez alguien me dijo a mí, hablando en términos cristianos, me decía que la obra de Dios, el camino de la iglesia, necesita tener en lo práctico, decía él, dinero y buenas relaciones, me decía. Porque si tú tienes buenas relaciones, esas personas te pueden ayudar en algunas cosas prácticas. Y a veces las palabras que las personas en este mundo establecen, pues tienen un sentido lógico, o a lo mejor tienen algo que a la razón, pues sí tienen una claridad que a nosotros nos pueden dar una seguridad. Pero cuando uno va conociendo la escritura, te vas a dar cuenta que realmente hay momentos, o habrá momentos, que aún la gente que, entre comillas, quizá te pueda ayudar, no necesariamente te va a ayudar como tú quisieras. Porque las personas no tienen el mismo sentimiento que tú tienes, ni la misma carga que tú tienes. Y es ahí cuando dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Es mejor confiar en Dios que confiar en los hombres. Y yo entiendo que uno quizá pueda tener personas que uno las quiera mucho o esté muy cercana a ellas, como son nuestros padres, pues los hijos con los papás, y puedan decir, pues yo sé que mi papá nunca me va a dejar, solo o sola, o mis padres nunca me van a rechazar, o nunca me van a abandonar, y quizás tengas algo de razón en eso, pero la palabra dice muy claramente que Dios va más allá de lo que humanamente nuestros padres y nuestras amistades puedan hacer por nosotros. Y cuando se trata de confiar en Dios, es importante que nosotros podamos tener una claridad en cuanto a lo que es la seguridad. Cuando nosotros estamos poniendo esa confianza en Dios, la estamos depositando por un fundamento que Él ha establecido para nuestro bien. Quiero que vayas a Romanos 8:38, por favor. Porque la confianza que nosotros tenemos en Dios está fundada o está establecida en su amor y no en nuestro sentimiento, sino en el amor que Él tiene por nosotros, que es un amor que humanamente no tiene una explicación. No tiene una explicación porque uno quizá quisiera explicar el amor de Dios en nuestras palabras, pero cuando hablamos del amor de Dios y empezamos con la semilla del amor de Dios, que es el darnos a su Hijo para salvación de nuestras vidas, pues desde ese momento ya no hay una explicación lógica, hermanos, porque yo creo que en la lógica nadie daría a su Hijo en lugar de otras personas, y más que esas personas no se lo merezcan. Pablo decía, a lo mejor osará alguien a dar su vida por alguien que quiera, pero por un pecador, por alguien que no lo merece, pues uno dice, pues que se muera, a lo mejor uno no le desea el mal a nadie, pero yo creo que si a cada uno de nosotros nos preguntaran que si estaríamos dispuestos a entregar a nuestros hijos o a nuestro hijo por un pecador, por alguien que no lo merece, que hace mucho daño, y te dicen la vida de tu hijo por la vida de él, tú dirías, pues ni loco, eso es algo ilógico. Y entonces cuando uno quiere explicar el amor de Dios, es ilógico, es una locura, es algo que no podemos nosotros tener una forma de describirlo. Por eso Pablo dice en Romanos 8, 38 y 39, decía él, por lo cual estoy seguro. Y esta palabra seguro dice, es confiado, se escribe Batak, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. de lo que es realmente el amor de Dios, y en eso está nuestra confianza. Es por eso que la palabra confianza habla de la seguridad que tenemos, porque no se trata de nuestras capacidades, nuestra confianza. No se trata de nuestras obras humanas. No se trata de lo que tú y yo hacemos para poder tener confianza. A lo mejor hay días en los cuales tú te puedes sentir muy confiado, porque a lo mejor has estado muy bien. A lo mejor has tenido pues cosas buenas que has vivido y que tú puedes sentirte seguro por eso. Y puedes decir, pues no me va a pasar nada porque yo estoy haciendo las cosas bien. Pero la verdadera confianza, cuando uno la deposita en Dios, no tiene que ver en lo que uno hace o deja de hacer. Por eso dice Proverbios 3:5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Quizás la mayor desgracia en este mundo es que tengamos una confianza en nosotros mismos y no en Dios. Y cuando nosotros hablamos de este principio, a lo mejor cuando se habla aún en lo psicológico, hermanos, porque se dice que una persona que no tiene seguridad en sí mismo es una persona que va a ser débil, que va a ser una persona vulnerable, porque no confía en sí mismo, no confía en lo que tiene. Y cuando un niño crece, uno trata de meterle seguridad, trata de que él confíe y que tenga esa seguridad en que va a salir adelante. Y yo creo que nosotros hacemos lo que podemos en cuanto a este principio. Y realmente a veces vamos formando o vamos caminando en esa confianza personal. Pero llega un momento donde uno conoce a Dios y uno entiende el camino de Dios y se da cuenta que realmente nuestra confianza en nosotros mismos es vulnerable o es algo que no es muy estable en algunos momentos. A veces llegan momentos donde vamos a vivir alguna situación donde quizá hacia el mundo o hacia las personas demos una cara, pero por dentro quizá no tengamos una confianza plena en cuanto a lo que va a pasar en nuestras vidas. Porque este mundo es muy vulnerable, hermanos. Por eso, cuando una persona se siente muy confiada y cree que no va a pasar por ninguna situación, pues la Biblia dice, y la vida nos lo ha demostrado, hermanos, que cuando menos uno piensa, la vida da una vuelta y llega un momento donde quizá tú te encontrabas en la mejor posición y a como vamos ahorita, yo no quiero meterte en ninguna desconfianza, lo que quiero es que tu confianza sea en Dios. Alguien me decía, ¿tú cómo ves el panorama en esta vida? ¿Cómo vienen las cosas? Pues no hay que ser ni adivino ni profeta para darnos cuenta de que todo se está volviendo muy difícil. Todas las cosas se están volviendo complicadas. Yo siempre he dicho que la vida es como un cono. Así empieza el cono y luego se va haciendo pequeñito. Así es esta vida. Ahorita cada vez las cosas están más complicadas en todos los sentidos. La sociología habla de la economía, habla de la seguridad, habla de la armonía familiar. Y si tú ves esos rangos, pues la economía no está muy estable, la seguridad pues no es muy confiable, la situación familiar cada vez que pasa, pues una vez alguien dijo que los hijos aún ahorita ya no se parecen a los papás. Decía un sociólogo que los hijos se parecen a los tiempos que están viviendo. Ya no se parecen a los papás. O sea, los papás quizás salieron, eran serios, pero como el tiempo ahorita, es difícil que un hijo sea serio a como se está viviendo ahorita. Es muy complicado que un hijo sea como un padre. Y por eso el padre dice, es que en mis tiempos no era así. ¿Y qué dice el hijo? Pues en tus tiempos. Por eso decían o dicen los sociólogos ahora que los hijos se parecen a los tiempos, no a los padres. Y eso está marcando el destino de las sociedades, que los tiempos que se están viviendo son los que están formando las personalidades de las personas. Ya ni siquiera su temperamento, que es algo importante en ellos, ya es lo que rige en sus tiempos. Hasta los más tímidos son unos, se puede decir, unos trompos ahora. Ahora el que uno dice, no, salió tranquilito, pues sí, pero ya nomás empieza a regirse en este tiempo. Y lo empiezas a soltar un poquito en la escuela y lo empiezas a soltar un poquito con los amigos, te viene transformado y te viene desatado. Y empieza a decir palabras que tú dices, ¿dónde aprendiste esas palabras? Yo volé, jefa, y empiezan a decirte, no quiero hablar, pero tú dices, pues eso yo no le enseñé. Pues no, pero están en un tiempo donde están siendo vulnerables. Es por eso que la confianza que nosotros debemos depositar no debe ser ni en el tiempo, ni en nosotros, sino en Dios. Y cuando podemos depositar esa confianza en Dios, hay una área en la cual vamos a ser cubiertos en Dios. Y en esta es la que me voy a referir en esta mañana. Voy a enfocarme en la palabra que está en Mateo 6:34. Quiero que vayas conmigo. Los afanes. Y esa es la correcta relación con el mundo. Los afanes diarios. ¿Quién de ustedes está afanado, hermano? A lo mejor tú vas a decir, pues no sé ni qué significa o qué es eso. Pero estar afanado, ahorita vamos a ver su significado bíblico, es estar excesivamente preocupado, es estar ansioso, es estar temeroso, pero al final es tener tu mente dividida en dos. Eso significa afán. La palabra afán viene de una palabra que tiene como raíz la palabra dividir. Y el afán lo que hace es partirnos, hermanos. Es tenernos en una situación donde no tenemos una estabilidad, porque estamos partidos completamente. Dice Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de ¿dónde? De mañana. De aquí viene uno de los 12 pasos de los narcóticos y de los alcohólicos. ¿Un día qué? Un día a la vez. Dice, porque el día de mañana traerá su afán. Y ve lo que dice el Señor Jesús, basta a cada día su propio mal. Yo creo que es una palabra tan cortita que cuando nosotros la tratamos de explicar o comprender, pues le podemos dar a lo mejor una interpretación de ver qué significa realmente que no nos afanemos por el día, dice el Señor, por el día de mañana. Pues yo te lo voy a explicar de esta manera, que cada día que tú vivas, tú vas a tener dos opciones o dos caminos, y son muy claros. Poner tu confianza en Dios o vivir en el afán diario. Vivir en un afán, en una ansiedad, en una preocupación y en un temor. Y ahorita no me estoy metiendo a la situación que estás viviendo. Porque cada uno puede tener razones para hasta afanarse. Hasta uno mismo busca razones y razones convincentes para uno mismo del por qué sí tenemos que estar afanados. Del por qué sí tenemos que vivir así. Es como le dicen a una persona, hay personas que dicen, es que desde que me casé, ya no tengo vida propia. Ya, y luego más que vienen los hijos, dice uno, ya se me acabaron las vacaciones. Se me acabó el poder tener una vida tranquila. Y entonces uno pues ve a los hijos como el problema, que uno no puede estar confiando en Dios. O uno ve las cosas de este mundo, porque el mundo, estamos en este mundo, y decimos, es que si no haces algo en este mundo, no vas a poder tener nada. Y esa es una frase que se oye mucho, aún en el ámbito cristiano, en el ámbito de Dios, cuando uno dice, es que el mundo es el mundo, y el mundo pues está bien complicado, y si no haces cosas, si no te activas, y hasta uno cuando lo dice se pone hasta tenso. Así se pone uno a decir, ¿no has visto a la gente que habla del mundo y lo dicen así? Es que el mundo, la gasolina, ya viste, subió y la roja y empiezan a decirte. Y todo lo que hay en esto, y los hijos y comen mucho y todo. Y el hijo oyéndote, ¿no? Y tú diciendo, es que luego que empieza uno, el mundo. Y entonces el cristiano, por estar en este mundo, pues no tiene la correcta relación con el mundo, porque el mundo se lo está llevando y no su confianza en Dios. Hay dos opciones. Un día a la vez, dice este versículo. Se han hecho ejercicios de personas que les han dicho que le queda tanto tiempo de vida. Y cuando una persona sabe que le queda poco tiempo de vida y le dicen te queda tanto tiempo, trata de vivir una vida al máximo y trata de vivir una vida diferente a la que ha vivido, porque se ha dado cuenta de que ha hecho muchas cosas que no debería de haber hecho y que realmente ha vivido una vida que ha desperdiciado y que no ha sido feliz, o que ha vivido en desesperación, que son los aspectos que ahorita vamos a ver del afán, y que no ha aprendido a confiar plenamente en los caminos o en la voluntad de Dios para su vida. Y hermanos, quiero dejarlo aquí muy claro en la iglesia cristiana, y lo voy a decir con esta, ahora sí que con esta lentitud, para que pues quede muy pero muy claro. Realmente nosotros los cristianos somos muy bendecidos, o somos muy privilegiados, porque tenemos a Dios de nuestro lado. Pero a la vez, eso es una gran responsabilidad, o es una gran tragedia, que teniéndolo, no podamos nosotros, lo voy a decir así entre comillas, aprovechar lo que realmente es Dios para nosotros. Es una gran tragedia que la iglesia no confíe en Dios, que el cristiano no tenga una confianza en Dios, que realmente no haya vivido su vida confiando en Dios, y que se le haya ido su vida en los afanes del diario vivir, y que realmente su vida, cuando voltea o cuando llegue un momento a voltear hacia atrás, vea que hubo muchas cosas que realmente no tuvo que haber hecho y que tuvo que haber confiado más en el Señor. Y yo creo que por eso muchos de nosotros quisiéramos saber todo. ¿Me irá a sanar Dios? Que me lo diga sí o no. ¿Me irá a ayudar Dios para tener lo que yo quiero? Que me diga de una vez si sí o no. ¿Qué tal si Dios te dice que no te va a dar lo que tú quieres? Eso quería saber para ya no venir a la iglesia. Ya quería saber que no se iba a solucionar mi caso, porque pues, por eso voy. Yo no sé cuál sea tu confianza en Dios, o cómo estés tú definiendo tu confianza en Dios, pero cuando uno realmente aprende a confiar en Dios, el área que va a ser cubierta, hablando en cuanto a las situaciones prácticas, van a ser los afanes. ¿Qué es afán? ¿Qué es afán o afanar? Aquí puse tres definiciones nada más, pero son muchas más las que tiene la palabra afán. Ansiedad, temor, preocupación, y puse entre paréntesis dividir la mente en dos. Tener una vida no estable, no tener reposo, no tener una estabilidad espiritual, emocional ni práctica. Y es ahí donde quizás, ahora que estamos mirando este tema de la confianza en Dios, cada uno tiene que pues meditar y tiene que reaccionar en cuanto a lo que es confiar en Dios. Y voy a tratar de darte algunas señales para que tú y yo podamos ver qué es lo que provoca el afán realmente en nuestras vidas. Porque a lo mejor uno lo ve como algo sano o una preocupación sana cuando uno está viviendo en este mundo. Porque al final muchas veces no nos damos cuenta de lo que es el afán cuando lo estamos viviendo. En muchas ocasiones no lo percibimos, y a veces uno pues se cree libre de eso. Uno cree que uno es libre del afán, y hay varias señales en la Biblia que nos muestran cuando realmente nosotros estamos caminando en un afán. Y son muy claras. Hay pocos versículos sobre el afán, pero los pocos que hay son muy claros. Y lo que el afán lleva a traer a nosotros, o lo que afecta, Primeramente es la relación que tenemos con Dios. Y lo voy a manejar de esta manera, como una palabra descuido. No como algo que no quieras hacer. Pero a veces uno, por el afán, empieza uno a descuidar lo más importante. Y no voy a hablar de la familia, porque ahorita me voy a meter en ese tema. Uno de los versículos que habla del afán, por ejemplo, lo dice Salomón. No lo voy a mencionar quizá en estos puntos específicamente, pero yo he leído un versículo que dice: goza de la vida con la mujer que Dios te ha dado en tu juventud, con todo lo de todo lo que tu trabajo te has afanado debajo del sol. Porque dice en el versículo siguiente, y eso sí me lo sé, no recuerdo ahorita el versículo, dice: porque al Seol, a donde vas, allá no vas a poder hacer nada. ¿Qué quiere decir en términos mexicanos? Si la vas a besar, bésala ahorita, no que ya no cuando esté muerta. No andes allá queriéndole dar besos, pues ya se va a morir. Y ahorita dale los abrazos que le vas a dar, los besos que le vas a dar. Y a veces uno se la pasa en la vida afanado, 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 y descuida uno hasta sus propias relaciones personales. Pero lo más importante, uno descuida la relación con Dios. Yo creo que el pasaje que más los cristianos hemos leído alguna vez es el pasaje de Marta y María. ¿Quién se acuerda de ese? ¿Se acuerdan de ese pasaje que es muy famoso? Cuando el Señor Jesucristo, hace algunos años, creo yo, años ya pasaron, yo di una clase aquí en la iglesia, en el libro de Lucas. Hay 7 casas que el Señor Jesucristo visitó. 7 casas, así dice. Y una de las 7 casas es la casa de Marta y María. Yo le puse la casa del afán. El Señor quiso llegar a esa casa a quitar el afán. La última casa que Jesús visitó fue la de Zaqueo. Cuando Zaqueo se sube al árbol sicómoro, ¿qué le dijo el Señor? Bájate de ahí porque a tu casa voy a ir. Esa casa yo le puse la casa de la salvación. Y luego fui a la... Hay una casa que se llamaba la casa, y fue muy dura esa clase porque se llamaba la casa de la hipocresía. Porque Jesús llegó a la casa de Simón, el fariseo, y Jesús llegó y empezó a comer como comemos los mexicanos cuando traemos hambre. ¿Quién de ustedes se acuerda de lavarse las manos cuando trae hambre? Y le ponen comida enfrente. ¿Cómo dice uno? Véngase su reino y hágase tu voluntad, y vámonos, res. Y va a comer. Y entonces Simón el fariseo lo empezó a criticar porque no se lavaba las manos. Y Jesús le dijo: así son los fariseos, que por fuera se muestran limpios, pero por dentro están llenos de rapacidades. Y entonces esa casa era la casa de la hipocresía, porque cuidaban lo de afuera que se miraba, pero lo de adentro no lo cuidaban. Y yo hablé que nuestras casas debemos cuidar lo de adentro, hermano. Va a quedar una apariencia, porque a veces queremos dar una apariencia que no tenemos. Hay que ser sinceros con Dios. Bueno, no voy a hablar de las 7 casas porque esa fue otra clase, pero la casa de Marta y María era la casa del afán. Y dice ahí: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lo primero que viene en el afán a provocar es afectar nuestra relación con Dios. Y quiero decirlo así muy claramente, por eso estoy hablando de la palabra descuido. No es algo que tú sientas de corazón hacerlo, hermano. Porque un descuido no es algo que tú lo quieras hacer por tu voluntad. No es algo que tú has planeado hacerlo. No es algo que tú dices: ya no voy a dejar, no voy a buscar a Dios. ¿Sabes qué? He decidido que toda esta semana no voy a orar. ¿Sabes que a veces ni lo decides, pero el afán hace que eso suceda? Que en toda la semana ni siquiera hayas abierto tu Biblia. Que en toda la semana no hayas tenido ni 10 minutos para hincarte y pedirle a Dios o orar a Dios. Y tú te pones a pensar, es que no hubo tiempo. No lo decidiste. No es algo que digas tú, lo voy a hacer porque así quiero hacerlo. De que no voy a buscar a Dios, de que no voy a buscar a tener esa relación. Ya ni siquiera día con día, ¿eh? Ya no te la voy a poner. Una vez un pastor nos dijo a nosotros que teníamos que orar mínimo 2 horas 40 minutos al día, nos dijo. Y todos los que estábamos ahí, miren, así tragamos saliva cuando lo dijo. Dijo, y eso es lo mínimo, dijo, que una persona tiene que hacer al día. Y entonces todos, y yo dije, ojalá que no pregunte cuántos lo están haciendo. Porque yo creo que a muchos nos va. Y entonces uno razonablemente busca por qué uno no lo hace. Es que hago esto, es que me levanto esto, es que no hay tiempo y cuando ya llego ya no puedo. Y ya esto y lo otro, y esto y lo otro. Entonces, por eso la palabra, la verdad, la estuve escogiendo muy detenidamente. ¿Cómo le pongo? Es un descuido, hermanos. No es algo que tú quieras hacer. El afán afecta tu relación con Dios. Y créeme, Marta hasta reclamó. Dile a mi hermana que no me deje servir sola. Y el Señor Jesús le dice, Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas. ¿Sabes? Si hay algo que un cristiano nunca debe descuidar, es su relación con Dios. Es su relación con Dios. Por encima, te lo voy a decir así con toda la autoridad, hermanos, bíblica, que la Biblia dice. Por encima de tu relación familiar está tu relación con Dios. Por encima, porque si no tienes una buena relación con Dios, tú no vas a poder tener una buena relación familiar. No vas a poder. Aunque tú quieras llevarla a cabo, vas a tratar de cubrir esa relación familiar con algunos aspectos. Pero si no brota de una correcta relación con Dios, no es algo que realmente tenga un fundamento correcto. Por eso los papás, hablamos con nuestros hijos y le decimos la primera señal que debe tener un esposo para nuestras hijas o una esposa para nuestros hijos es que ame a Dios más que a ti. Porque si ama a Dios más que a ti, te va a amar a ti correctamente. Que no te diga te amo a ti con todo el corazón y tú le preguntes si a Dios lo amas. Diga, no, pues estoy hablando de que realmente ame a Dios. La relación con Dios es lo más importante. Ahora, fíjate lo que dice Lucas 21:34, cuando habla de los últimos tiempos. Va a haber un momento donde el afán nos va a hacer a muchos cristianos aún no estar preparados para la venida del Señor. Es como una vez dijo un pastor, y sin llegar a términos arminianos aquí, pero estás preparado para que el Señor venga por ti el día de hoy como la iglesia gloriosa. ¿Te consideras un vencedor en cuanto a tu caminar con Dios? Que tú digas, yo soy de la iglesia vencedora porque mi camino está en la voluntad de Dios perfecta. ¿O le vas a decir al Señor como aquella mujer cuando le pedía a Dios que viniera por ellos? Señor, ven ya, decía la viejita. Y un día el Señor le dijo en la noche, mañana voy por ustedes. Y la viejita le dijo, no, Señor, porque tengo mucho que planchar, todavía no. Yo no sé si tengas mucho que planchar todavía. Dice, no, Señor, todavía no termino la barda, apenas la estoy haciendo en la casa. Se va a quedar el cuarto a medias. Yo no sé qué te falta o qué estás diciendo, nomás termino esto y ahora sí. Hay una película que se repite mucho y que yo la he visto mucho en el cristianismo. Cuando una persona dice, nomás termino esto y ahora sí. Y nomás salgo de esta y vas a ver. Y me lo dicen así como diciendo, vas a ver. Pues, ¿qué voy a ver? Y luego cuando pasan los días, los meses y los años, digo, pues no que iba a ver, es que me metí a otra. Y es que me metí a otra. ¿Sabes que el mundo te va a estar metiendo a otra y a otra y a otra? Por eso Salomón dijo, el ojo no se cansa de ver, ni el oído de oír. Lucas 21:34 dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. La iglesia realmente, hermanos, tiene que tener un tiempo, le vamos a decir así, como cuando uno quiere hablar con alguien y que uno le dice, mira, quiero que sea serio y vamos a ser serios en este punto. Yo sé que hay momentos para el jajaja y el jojojo y para la vacilada y para ponernos un rato a, vamos a relajarnos, ¿no? Que se vale, decimos nosotros. Pero hay un momento donde vamos a tener que ser serios. Vamos a hablar serios. Y yo creo que este es uno de los momentos donde uno tiene que ser serio con uno. No con la gente, no voy a hablar, sino por eso dice aquí, mirad por vosotros mismos. Y cuando tú quieres ser serio contigo y tú puedes decir, estoy realmente preparado por si ese día viene hoy y voy a ser de la iglesia vencedora. Y a veces uno dice, pues es que es como los que creen cuando la salvación se pierde. Yo digo lo mismo en los cristianos que no creemos en eso. Cuando los cristianos que dicen, no, es que se pierde, y cuando ya van y a un funeral y que se muere un familiar, se murió borracho, era borracho. Y yo les digo, ah, pues prediquen lo que dicen, lo que creen, que se va a ir al infierno porque andaba de borracho. No, pero salen con que es que a lo mejor en el último momento, como Dios es tan amoroso, le dio una oportunidad. Pues mira por dónde les dio. Ahora sí ya creen en eso. Sí, es que Dios, acuérdate que tiene mucho amor. Pues sí, pero si tú crees que se pierde, se murió borracho. Y lo que crees. Entonces sacan ese sentimiento. Y es como los cristianos que creemos en la iglesia vencedora. ¿Tú crees que te vas a ir en el rapto de la iglesia vencedora? Pues no, porque no somos vencedores, somos vencidos. El afán nos ha vencido a muchos. No estamos listos, hermano. Porque nadie sabe el día, dice aquí, mirad que su corazón no se cargue de glotonería. Duro y a la cabeza, ¿no? Pablo dijo a los filipenses que había unos que se llamaban los cretenses, el espíritu de los cretenses, les dijo así, malas bestias, glotones y ociosos. Tres características tenían los cretenses. Así como es cuando uno dice, no, ese es mala leche. Bueno, mala bestia, dijo. Y luego dijo, glotones, o sea, buenos para la comida, pero llévalos a una vigilia de oración y va a haber menudo el otro domingo, hermanos, que se quede va a comer, así miren, va a haber oración, pura oración. Yo he ido a oraciones, hermanos, donde es comilonga. ¿Cómo que es oración? Entonces, si traen taquitos, que para el final, dice, ¿cuál final? Ahí andan todos preparando todo. Los que me ayudan aquí saben, cuando hacemos comida, digo, no quiero a nadie afuera ya que anden con los tacos y tortillas y que se supone que es para el último, pero dice, es que ya ve uno la comida y como que la comida es un dios. Por eso decía, Pablo dijo, cuyo dios es el vientre, dice, que solo piensan en lo terrenal. Y gloria a Dios que yo no fui cretense, hermano. Dije, no hombre, si no me haya ido como en feria. Pero el punto serio aquí es, el afán ha llevado a la iglesia en lo general, no voy a decir que todos para que nadie, a lo mejor tú eres uno de los de agarbanzos de a libra, que el afán no te ha arrastrado a ti. Y que tú puedas decir, mi relación con Dios no está afectada por el afán, yo no he descuidado. Muchos han descuidado su relación con Dios. Y te lo digo en términos prácticos. No leen la Biblia ni siquiera una vez al día. Y digo ni siquiera una vez al día. Ya otros ni siquiera una vez a la semana. Otros ni siquiera una vez al mes. Y ya ni siquiera me voy a meter a la oración. Y si hablo del ayuno, hermano, te voy a preguntar, ¿hace cuánto no ayunas? Una vez me dijo una persona, ¿qué es eso, pastor? Nunca. Y dije yo, pues, ¿y para qué le hablo de esto a este hermano? Ni siquiera eso, hablando de una búsqueda de Dios. El afán hace eso. ¿Qué es lo segundo que hace el afán? Yo sé que ahorita está, esto está, decía el Toñito, hay candela en este tema, se pone la lumbre. Pero yo quiero que tú y yo reflexionemos que el afán, la preocupación, la ansiedad, el temor, ha hecho que muchos de nosotros descuidemos nuestra relación con Dios y andamos en un afán desmedido. No hay causa, no hay justificante, no hay pretexto que pueda ser puesto para descuidar tu relación con Dios. Ojalá que quede grabado esto. No hay justificante, no hay pretexto, no hay causa que pueda ser ahora sí aceptable ante Dios, que podamos decirle, es que por esto yo descuidé mi relación contigo. Puedes tener una o mil, si tú quieres, ¿eh? Pero no lo hay, no debe de haber ninguno. Yo puedo tener dos o tres o cuatro, porque todos tenemos una, como Marta. El segundo que afecta el afán es la relación contigo mismo. Y vamos a Eclesiastés 5, del 13 al 17. Fíjate cómo lo dice aquí. Estás tan preocupado que ni siquiera te atiendes a ti mismo. O voy a decirlo así. Ni siquiera disfrutas de lo que te afanas en la vida. Salomón en este libro, vez tras vez, dice que hay un mal doloroso debajo del cielo que él ha visto, dice. Las personas que trabajan mucho, y dice, y vienen otros y lo disfrutan. Ese sí es un mal doloroso. ¿Y a poco no, hermanos? Y dijo él, que el hombre coma y beba del fruto de su trabajo, dijo él, esto es la mano de Dios, es el don de Dios. Yo sé, hermanos, que muchos de nosotros estamos tan preocupados por nuestros hijos que ni siquiera por nosotros nos preocupamos. Estamos tan preocupados por tantas cosas que ni siquiera para nosotros tenemos tiempo ni atención. Y empezamos nosotros a vivir y cubrimos la área del contentamiento con una responsabilidad que tenemos. Pero dice aquí en Eclesiastés 5 de 13, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino. Y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, de que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas con mucho afán, y aquí está la palabra, dolor y miseria. Hay una tristeza, hay una desdicha. Me puse a buscar la palabra desdicha, a ver si estaba bien escrita, y sí, la palabra desdicha significa tristeza y dolor. Y muchas personas dicen, es que yo soy feliz viendo a los demás ser felices. Es que yo soy feliz y los demás tienen, aunque yo no como. Y hasta cantan esa, la de, no me acuerdo cómo se llamaba, me quito la camisa por un buen amigo. Y hablan de muchas cosas, pero dentro de su personalidad, dentro de su vida, no aprenden a vivir una vida en cuanto a su confianza en Dios y en cuanto a su seguridad de que Dios cuidará de ellos y de los suyos en todas las cosas. Que realmente lo que Dios quiere traer para nuestras vidas al final es que podamos tener un contentamiento y un gozo. Este es el día, dice, que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Cuando nosotros tenemos una seguridad en Dios y una confianza, la forma que se va a expresar es en el balance correcto cuando nosotros aprendemos a disfrutar nuestra vida. Cuando nosotros trabajamos y vivimos una vida desesperada por cubrir necesidades, yo creo que tenemos un buen enfoque, pero nos hace falta la otra mitad del enfoque. Cuando alguien me dice a mí, es que pastor, ¿qué hago? No trabajo. ¿Qué hago? ¿Qué quiere que haga? Que no me preocupe por mi familia. Porque esa es una de las reclamaciones cuando se habla de este tema, de disfrutarlo nosotros. No, yo le digo, está bien lo que estás haciendo. Nada más que te falta la otra mitad de la moneda. Que disfrutes de lo que estás trabajando, de lo que Dios te ha ayudado a que obtengas, que lo vivas y que lo tengas para disfrutarlo. Qué bueno que estás preocupado por los demás. Qué bueno que tienes esa carga de responsabilidad por las demás personas. Fíjate lo que dice a continuación ahí en el versículo 18 al 20. He aquí, pues, que el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto que dice es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Tiene que haber aquí una correcta interpretación de estos dos pasajes, hermanos. Porque la cristiandad está dividida en dos. Yo recuerdo cuando yo comencé mi camino cristiano, me tocó estar relacionado con un pastor de Estados Unidos que era mexicano, pero él tenía una predicación muy, muy alineada a la prosperidad. Al poder tener todo para disfrutarlo y no tener una situación de responsabilidad. Y me acuerdo que la fuente de su predicación un día me lo dijo él, porque su abuelo fue pastor en los años 40 en la iglesia aquí en México, en Sonora, me decía, en Hermosillo. Y él de pequeño vio a su abuelo sufrir mucho, hermanos. Vio a su abuelo que tenía mucho sufrimiento porque en aquellos tiempos la iglesia cristiana en México tenía una doctrina que para que tú fueras espiritual tenías que ser pobre y que si tú disfrutabas algo en la vida eras del mundo. Y él me acuerdo que me lo dijo muy dolido, que cuando su abuelo murió, la autopsia y el diagnóstico de la causa de la muerte dice murió de hambre, literalmente de hambre murió mi abuelo, porque no se gastaba ni para él y la iglesia no le daba ni para él, porque era algo de pecado. Era un extremo tan grande que una persona que pudiera disfrutar era un pecado. Y esa línea se conservó y aún en estos tiempos hay mucho de eso, hermanos, en la iglesia, en las iglesias, de que lo ven de una manera de pecado. Pero hay otra línea que él manejaba que era la prosperidad, donde tú tenías el derecho a tener riqueza y donde tenías el derecho a tener todo porque eras un hijo de Dios. Y cuando realmente uno no entiende el balance, pues es muy claro cuando Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y él dijo, sé vivir, así dijo, sé vivir en la abundancia. ¿Sabes que muchos no saben vivir cuando Dios les da el fruto de su trabajo? ¿Sabes que una de las causas de la muerte en la Biblia está en Proverbios 2? Dice que es la avaricia, dice la cual quita la vida de sus poseedores. Sabes que la avaricia no deja disfrutar a la gente lo que ya tiene, no lo que no tiene, lo que ya tienen. Hay gente que tiene y no lo disfruta porque está tan afanada, está tan preocupada porque mañana va a estar muy difícil y hay que tener, y pasado va a estar muy difícil y no va a tener. Y luego uno mete una causa justificable, por ejemplo, muchos de nosotros, nuestros hijos, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no queremos dejarles a nuestros hijos un futuro seguro? Y nosotros nos hemos olvidado de una línea, porque nosotros creemos que dejándoles bienes y propiedades, por eso dice ahí, que ni a sus hijos les aprovecharon, hermanos. hasta al contrario, les hicieron mal. Y cuando realmente no entendemos que nuestra confianza en Dios es algo que realmente nos ayuda a disfrutar aún lo que Dios nos ha dejado, sin caer en los extremos y teniendo un balance correcto, muchos de nosotros vamos a poder mantener nuestra confianza correcta en las cosas de Dios. Y esto es lo que trae a muchos que no tienen una correcta relación con ellos mismos. Viven tristes, viven en desgracia. ¿Sabes? Hay momentos, dijo Pablo, que hay que saber vivir en la abundancia. Y hay momentos que hay que saber vivir en la escasez. Claro que va a haber momentos de escasez. Claro que va a haber momentos difíciles para nosotros los cristianos en cuanto a temas prácticos, pero aprende a vivir cuando sean momentos de bendición para tu vida. Disfrútalo. ¿Sabes cuál es el dolor más grande que yo he visto en eso? Que desgraciadamente muchos de los cristianos se llevan hasta la familia entre las patas, como se dice. A los hijos los tienen privados de muchas cosas. A las esposas o a los esposos los tienen agarrados. Cuando te dice el de los tacos, primo, uno grande, uno chico, el agua. No, chico, chico, le dice. Y ya la esposa iba a soltar grande, que trae muchas. Y el niño, uno chiquito, no hay otro más chiquito. Son 2 pesos más por el grande, hermano. Uno chiquito, por favor. Y ya llega, no se lo tome hasta que le coma el taco. Y ahí están los hijos así, mira, queriendo agarrar agua, pero no, porque. Nomás digo lo que yo me he dado cuenta, hermanos, que desgraciadamente la gente no disfruta, no sabe ni disfrutar. Vamos a 1 de Timoteo 6. Una de las causas para no disfrutar para las personas es que son muy previsores. Que esa frase está queriendo cubrir una desconfianza en Dios. Quiero recordar el versículo con el que empezamos. Bástele a cada día su propio afán. ¿Te imaginas cuando ya no estés? Y que todo lo que no... Cuando uno cree que uno hace mal hacer eso, hermanos. Pero aún hasta familiarmente tú estás estableciendo principios correctos en tu casa. Porque qué pasa cuando, te lo voy a decir así y espero que nadie aquí le vaya a pasar eso, porque espero que no haya ningún esposo cacique. Pero te imaginas que se muera el esposo cacique, van a decir los hijos y la esposa, híjole, ahora sí. ¿Cuánto tenía en el banco? Ahora sí, vamos a uno grande, va a decir, uno extra large. ¿Y sabes qué va a pasar? Que se van a gastar el dinero rápido porque no les enseñaste a disfrutar cuando había, correctamente. Ahí es cuando está mal. Que no supiste tener un balance, porque se van a querer acabar todo, porque en el momento no lo pudieron disfrutar correctamente. Dice en 1 Timoteo 6:17, fíjate, Pablo le escribe a Timoteo, y desde ese tiempo ya había ricos, en aquel tiempo había mucha gente rica, y aquí Pablo le da 7 mandamientos a los ricos, en 1 Timoteo 7, 6, 17 al 19. Y uno de los 7 mandamientos les dijo que disfruten. Hasta que dice, a los ricos de este siglo manda. El primer mandamiento es que no sean altivos. O sea, a los ricos, si hay algún rico aquí, que no sea altivo, que no se crea mucho por su riqueza. Y luego el segundo, que no pongan la esperanza ¿en quién? En las riquezas. Es el segundo mandamiento. Dice, ¿las cuales son qué? Inciertas. Y el tercer mandamiento, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las guardemos. ¿Qué dice ahí? Para que las tengas ahí metidas, ¿verdad? Para que las disfrutemos. El cuarto mandamiento, que hagan bien. El quinto, que sean ricos en buenas obras. Dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento por lo porvenir, y el 7, que eche en mano de la vida eterna. ¿Sabes que uno de los 7 mandamientos para las personas que Dios les ha dado es que disfruten? Y cuando una persona habla del disfrutar, por eso a Jesucristo cuando llegó a la casa de Mateo y empezó a comer y a disfrutar, lo empezaron a criticar y le empezaron a decir, este hombre es comilón y bebedor. Y empezaron a verle otro aspecto que realmente no estaban dándose cuenta en ese momento. Cuando una persona vive en el afán, no tiene una correcta relación con él mismo. Y la tercera área que afecta el afán es la relación con las personas. Vamos a Proverbios 23 del 1 al 4. Porque vivimos en una desesperación, hermanos. En una prisa que no tenemos tiempo para las personas. Y hablo desde lo familiar hasta lo colectivo, hermanos. No nos damos ni el tiempo. Vivimos en un mundo donde la relación con el mundo tiene una desesperación excesiva, hermanos. Dice Proverbios 23 del 1 al 4. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Yo entiendo que muchos dicen, pastor, yo no estoy afanado por hacerme rico porque no creo que lo vaya a hacer a como voy o a como estoy. Pero voy a decir que el principio de este pasaje de la Biblia, no lo literal, no lo que literalmente leemos, es que realmente lo que dice este proverbio en cuanto a la relación con las personas, le dice, no pongas tus ojos en las riquezas, porque se harán alas como alas de águilas. Cuando te sientes a comer con algún señor, y el Señor representa el mundo, hermanos, porque el Señor es un Dios que está aquí en este mundo, y que la gente a veces no se ha fijado que uno se sienta, y uno lo observa, y dice, no te afanes por hacerte rico, pon cuchillo a tu garganta, dice. ¿Sabes qué es poner cuchillo a tu garganta? Es echarle líquido de frenos a tu alma, hermano. Yo no sé si muchos se nos ha acabado el líquido de freno, si no tenemos un freno. Donde, sabes, tienes que aprender a confiar en Dios. Tienes que aprender, como dice el Salmo, que la prosperidad viene de Dios, hermano. Que la riqueza viene del Señor. Dice en Proverbios 23, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. No tu esfuerzo, no tu capacidad, no tus relaciones, no tu desesperación, porque mucha gente dice, es que ahorita es mi tiempo bueno, pastor, no me lo quite. Hay gente que me ha pedido permiso, pastor, me voy a sentar 6 meses, porque ahorita es el tiempo bueno. Y esos 6 meses se convierten en 6 años, y se van convirtiendo. Y dicen, es que ahorita es el momento, cuando hay, y me hacen así, hay billullo, me dicen, y voy a aprovecharlo. ¿Sabes? Este mundo, tiene un virus que se llama afán, y que ese virus ha atacado a los cristianos y a la iglesia cristiana de una manera sin misericordia. El cristianismo vive un afán, y no vive una confianza, una seguridad en Dios. Que su vida, que su casa, que todo lo que tiene está en las manos de Dios. Termino con un versículo que es muy famoso de la Biblia en Filipenses 4 del 6 al 7. Pablo lo dijo muy claro. Dijo, por nada estéis afanosos. Yo quiero que subrayes en tu Biblia esa palabra. Por nada estéis, ¿qué dice? Afanosos. ¿Y nada qué es? Piensa en tus hijos, piensa en tus gastos, piensa en tu salud, piensa en todo lo que quieras pensar. Como te digo, cuando uno se afana, uno excede la preocupación. Te decía, muchos, a lo mejor cuando hablamos de este tema, me dicen, entonces ya no me tengo que preocupar, entonces ya no tengo que trabajar, entonces ya no tengo que ver por los míos, entonces se lo dejo todo a Dios, dicen. Entonces Dios es el que va a venir desde el cielo y me va a dar todo. Y yo no sé si lo dicen en un tono despectivo o lo dicen en un tono correcto las personas. Pero una vez una persona me dijo, entonces le tengo que dejar todo a Dios. Y le dije, sí, todo. Se lo tienes que dejar todo a Dios. Pero a ver, explíqueme eso. ¿Qué quiere decir que no debo de trabajar? No, debes de trabajar y debes de dejarle a Dios todo. Tu trabajo, tu casa, tus hijos, tu salud. Se lo tienes que poner a Dios. Tienes que caminar de la mano de Dios. Pero es que, a ver, ¿cómo le tengo que hacer entonces? ¿Qué es lo que tengo que dejar de hacer o cómo le tengo que hacer? No, yo le digo, mira, tú tienes que aprender a confiar en Dios. Tú tienes que aprender a que las cosas, Dios las tiene en su control y que Dios te da la capacidad, la sabiduría para que en tu capacidad tú hagas lo que tienes que hacer. Cuando el Señor dice en el Salmo 37, que es el otro versículo que vamos a ver, dice, confía en Jehová y haz el bien. Te da el correcto balance. Confiar es hacer el bien. Dice, y te deleitarás y te apacentarás de la verdad. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Confiar en Dios. El balance correcto es confiar en Dios, hermanos, primeramente. No es llegar a una vida de afán. No es tirar golpes al aire. No es que nosotros no vayamos a hacer nada. Es que realmente nuestra fe, nuestra confianza en este mundo está depositada en Dios. Y que realmente tú tienes la confianza plena de que Él cubrirá, como dice aquí, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, dice, delante de Dios, con oración y ruego y con acciones de gracias. Y dice el 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué Pablo dijo, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones? ¿Qué crees que es lo que afecta al afán? Tu pensamiento y tu corazón. El afán va directo al pensamiento y va directo al corazón. No es por nada que biológicamente los infartos vienen por un exceso de preocupaciones. Dice la gente, está pasando algo muy raro, ahora se está muriendo la gente más joven. Ahora la gente ya se muere más joven y ya no vive tanto como antes. Y le echan la culpa a la comida, le echan la culpa a muchas otras cosas, pero nunca nos hemos puesto a pensar que estamos más preocupados que antes. Por eso la gente de ahora, dicen, yo le decía la otra vez a una persona, ¿cuánto costaba antes? ¿Se acuerdan de las mallitas que vendían con 20 canicas? ¿Cuánto costaban? Al tipo de ahora, ¿20 pesos? ¿30? ¿Cuánto cuesta un celular, hermanos? Los del Oxxo, esos cacahuates, ¿cuánto valen? 300 pesos. Entonces dice el papá, antes con 20 pesos yo le daba a mi hijo para que se divirtiera. Y ahora tienen que ser ¿cuántos? Mínimo 300, hermano. Mínimo. Porque si no trae celular, anda fuera de base. Por eso los hijos no se parecen a los padres, se parecen al tiempo en el que viven. Por eso es eso, hermanos. ¿Por qué? Porque el tiempo los ha agarrado. Y sabes que el afán a muchos de nosotros nos tiene bien o nos puede tener bien atrincados. Entonces, hoy vamos a orar que el afán salga de aquí, hermanos. Lo vamos a echar para afuera y los que estén allá en la puerta, aguas que no se les vaya a caer a ustedes ahí, porque lo vamos a echar por allá que se vaya, hermano. Y hay mucho afán, ¿eh? Así que cuando tú y yo vivimos en eso, hay que decirle, sal de mi afán, de mi mente. Vamos a ponernos de pie. Quizás este sea uno de los temas, cuando no lo vive una persona, es de los más polémicos. Me cuesta trabajo terminar porque quiero terminar con algo que tenga una claridad. Pero es de los más polémicos que creo yo que los cristianos, a lo mejor, a cuando lo queremos explicar, pueda crear confusión en las personas. Yo estoy hablando de que hay que confiar en Dios. Confiar en Dios es vacunarte contra el afán. El afán siempre va a existir. Pero si tú confías en Dios, te estás vacunando contra el afán. No es que tú no dejes o que dejes de hacer cosas. Pero es muy distinto cuando las haces con afán a cuando las haces confiando en Dios. Muy distinto. Completamente. Sabes, los resultados, los frutos van a ser muy diferentes. Tu vida va a ser muy diferente. Todo lo que tú emprendas va a ser muy diferente. Cuando realmente la iglesia y el cristiano vive confiando en Dios, las cosas que va a experimentar son muy distintas a las que este mundo nos va a entregar. Como iglesia, hemos llevado una línea muy clara en cuanto a este tema de confiar en Dios, hermanos. Hemos tratado de buscar de confiar en Dios en todos los temas. Y en cuanto a lo que Dios quiere traer es confiar en Dios. Y les digo, me cuesta trabajo cómo terminarlo porque quiero que quede muy claro, porque esta es la pregunta que más me hacen a mí cuando hablo de este tema. Hay personas que me han dicho, es que para usted es muy fácil decirlo. Créeme que no, porque yo igual que tú tengo familia, hermanos. Igual que tú trabajo y tengo que tener, en cuanto a cosas, tengo que proveer para cosas específicas. Y que realmente en todo este tiempo que he tenido de cristiano, ha sido un aprendizaje, hermanos, confiar en Dios. Y te lo puedo decir, por eso quería terminar de esta manera. Yo puedo decírtelo así fehacientemente, con testimonio y con autoridad. Que realmente cuando tú confías en Dios, obtienes más de lo que el mundo te puede dar en tu propio esfuerzo. Y te hablo en todos los sentidos. En todos los sentidos, en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida aún natural, la mano de Dios es más fuerte que la mano del mundo. Yo sé que cuando uno, y no te digo que te tengas que hacer pastor para que logres cosas, esto no tiene que ver con un puesto ni una posición, tiene que ver con un entendimiento de confiar en Dios, de que realmente tu confianza sea en Dios. Esa es una lucha que tú y yo vamos a tener todos los días de nuestra vida. Y más los que ya vamos caminando como familia, pues, porque vienen los hijos y uno dice, pues son vulnerables, uno a veces cree que uno es Dios y dice, es que por eso Dios me puso en esta tierra, para cuidarlos. Una vez me dijo a mí, mi pastor, el hermano Moisés, me dijo, Dios cuida de tus hijos sin ti y a pesar de ti, me dijo. Y créeme que no es por ti, es porque Dios los ama. Y aún a la iglesia, y aún a todo lo que hacemos. Y a veces uno quiere atesorar así, quisiera uno tener una caja fuerte e irles echando para que cuando ellos crezcan, que esa es la mayor preocupación de una persona. Por eso Pablo dijo, yo quisiera que no se casaran. Porque si se casan y luego la esposa les va a estar pidiendo y los hijos les van a estar pidiendo. Y no digas que no confías en Dios por tu esposa, porque una vez dijo, le voy a pedir a Dios que me quite todo lo que me estorba. Y no te vaya a quitar a la esposa o al esposo. ¿Sabes qué es lo que te estorba? Que tú y yo no confiamos en Dios. Deja a Dios tus cargas. Pon tu confianza plena en Dios. Trabaja confiando en Dios. Vive confiando en Dios. Deja que Dios sea Dios en tu vida. Déjalo a Él, que Él sea Dios. Entonces, así lo vamos a orar, que Dios sea Dios en la vida de cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, que es una palabra viva y es una palabra eficaz. no es una palabra muerta ni es una palabra solamente que está plasmada en un libro. Padre, tus palabras son espíritu y son vida. Y hoy, Señor, podemos tener esa palabra de confianza. Este mundo, Señor, nos quiere llevar en su afán, nos quiere llevar en su preocupación, quiere que nosotros vivamos afanados, vivamos preocupados en demasía. Padre, hoy hemos decidido confiar en ti, Señor. Hoy decidimos poner nuestras vidas, nuestras casas, nuestros proyectos en tus manos. Señor, queremos poner delante de ti, Señor, todo lo que somos. Porque sabemos que es mejor confiar en Jehová que confiar en los hombres. Sabemos que es mejor confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Ahora, Señor, queremos encomendar a ti nuestros caminos, nuestras obras. Queremos, Señor, que quites todo afán, toda preocupación, todo lo que está consumiendo nuestra relación contigo, Señor. Todo lo que ha traído un descuido para que nuestra prioridad seas tú por encima de todo, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos en estos tiempos malos, en estos tiempos difíciles. Cubre a la iglesia, cubre a tu pueblo del afán. Y Padre, queremos plenamente estar en tu voluntad, en tu reposo, creyendo que tú eres el que obra tu perfecta voluntad. Gracias te damos en el precioso nombre de Jesús. Libra, Señor, del lazo del cazador que es el afán a la iglesia. Líbralo, Señor, de la obra que el cazador está queriendo traer a esta iglesia y a las iglesias cristianas, que ha querido amarrarlas en el afán para que no avancen al camino de la iglesia vencedora. Gracias te doy en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que así sea, hermanos, y que Dios nos ayude a hacer una iglesia que confía en el Señor en todo lo que hace.